recordando cómo toda la historia empezó, Dios estaba muy orgulloso de Job, sabiendo que era un hombre fiel a la fe, pero el diablo vino con sus acusaciones. Vamos por un momento a recordar algo que pasó en Job 1, y vamos a empezar en Job 1:7. Para recordar un poco, hemos pasado muchos capítulos, cómo todo esto empezó. En Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, había una reunión y extrañamente el diablo estaba invitado. Dice, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Dios estaba tan orgulloso, estaba jactándose de su seguidor, de su hijo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cómo que está diciendo, él no te está siguiéndote para nada? Tú estás dando mucho premio, mucha ganancia. Versículo 10 dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces había un desafío que el diablo presentó a Dios. Dijo Jehová a Satanás, aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Esa es la manera de que todo empezó, y desde entonces el diablo ha usado todo en su poder, toda su inteligencia para comprobar que Job abandonaría su amor por su Dios. Pero hasta la fecha no ha logrado. Es más, en todo su dolor, en toda su angustia, Job es cada vez más fuerte. Bueno, vamos al versículo 1. Dice, mi aliento se agota y se acortan mis días. Y me está preparado el sepulcro. Parece que en su enfermedad tenía problemas de respiración. Su aliento estaba acabando. Pensando en el futuro, solamente pudo imaginar el sepulcro, ya preparado para recibirlo. Como que el funeral ya estaba listo, solamente tenía que fallecerse para cumplir la ceremonia. Versículo 2. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Sus consoladores no sabían cómo consolar, solamente venían atacando con infamias y sospechas falsas. Y todo esto ayudó a Job a desear más y más su partida final. Versículo 3. Dame fianza, oh Dios. ¿Qué es fianza? ¿Alguien tiene algún concepto de cómo se emplea en esta palabra ese concepto de fianza? Bien. ¿Otra? Bien. ¿Gloria? Sí, una seguridad. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Ese versículo presenta un concepto extraño pero importante en la Biblia. Está hablando de un fiador. Antes que nada, tenemos que recordar lo que dijo Salomón, que los hombres siempre tenemos que evitar el papel de fiador. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Un hermano vino a mí una vez y dijo, no, pues ¿sabes qué? Vamos a comprar una casa, solamente necesito tu firma para ayudarme con el crédito. Y yo saqué un montón de versículos de los Proverbios. En nuestros tiempos, esto se llama aquí en los Estados Unidos, alguien para cosign, o sea, alguien para firmar un contrato contigo. En caso de que tu crédito sea muy débil para convencer el vendedor o el dueño de un departamento de que hay confianza adecuada de recibir el pago. A veces, cuando un joven quiere comprar un carro por primera vez, el vendedor no es tonto, simplemente no quiere extender el crédito al joven, sus padres no firmen también el contrato. Parece bien razonable en el principio, pero es casi siempre una trampa. El vendedor sabe que el joven no es un buen riesgo, y en la gran mayoría de los casos, estadísticamente, los padres acaban pagando la deuda. Y los jóvenes aprenden otras maneras de portarse como irresponsables. Pasa a veces con las buenas raíces, también con casas, pero la pesadilla es 100 veces más grande. Salomón, que era un gran sabio, nos dio el aviso de evitar la práctica a todo costo. Si alguien quiere leer en Proverbios 6, 1 a 5. Amén. Gracias, Gerardo. La prioridad más alta en la opinión de Salomón es cancelar el acuerdo, porque era un error grave. Ni se debe dormir hasta que has encontrado una manera de cancelar el contrato. De otra manera, las consecuencias pueden estar duras. En Proverbios 11:15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece la fianza vivirá seguro. En otro lugar, Proverbios 17:18, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. San Pablo le ofrecía esto en una ocasión en un libro que se llama Filemón, mostrando que es un concepto bíblico, pero estaba seguro que esto no iba a causarle problemas. En Filemón 1:17, San Pablo estaba hablando con un dueño de un esclavo que escapó. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Estaba hablando del esclavo, el esclavo que escapó, y Pablo estaba mandando que se regrese. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo pagaré. Eso es fiador. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Filemón era un esclavo que escapó y Pablo estaba buscando su libertad con Onésimo, el dueño, que era un discípulo suyo de San Pablo. Pablo sentía la confianza de que no habría ningún peligro de abuso, sabiendo que, en un sentido, Onésimo debía su salvación al trabajo de San Pablo. Pero más sobre la fianza en unos momentos. Versículo 4, continuando. Porque a estos has escondido su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás. Job sabía que sus amigos no pudieran entender lo que estaba pasando. Como Job sufría, aún siendo inocente, porque todo esto estaba escondido de ellos. Y está en el poder de Dios revelar o esconder cosas. Revelar o esconder la realidad a alguien. Cristo habló de esto en Mateo 11:25. En Mateo 11:25, Cristo dijo, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, Dios estaba escondiendo a uno, revelando a otro, y Cristo dijo, ah, te alabo por esto. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, todo esto es normal. Escondiendo y revelando es parte del misterio de la soberanía de Dios. Versículo 5. Al que denuncia a sus enemigos, a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Aquí, intentando abrir sus ojos, si es posible, Job revela cómo en la ley es grave acusar a alguien si no hay pruebas. Si tú vienes acusando a un justo de algo grave y es inocente, en la ley, ese crimen de testigo falso era algo de temer. Lo voy a leer en Deuteronomio 19:16. Y así era en el pueblo de Dios. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Entonces había una corte, jueces, sacerdotes que pudieran explicar la ley. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer con su hermano. Entonces, si tú dices, este hombre intentó o violó mi hija, y eso es pena de muerte. Si estaba mintiendo, la pena de muerte se aplicaba al testigo falso. Y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces Dios estaba muy serio en el caso de falsos testigos. Y Job estaba dando aquí advertencia a sus amigos que siempre es peligroso acusar a un justo injustamente. Versículo 6. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Job echaba la culpa a Dios por los ataques constantes que recibió. Se pegaban a él como se pega un tambor, metafóricamente hablando. Dice en otra traducción en inglés, por ejemplo, que están escupiendo en su cara. Pero dice esto en español en otra parte. En Job 13:10 dice, me abominan. Job 13:10. Sí, perdón, 30:10, gracias. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieran su saliva. Quiere decir, estaban escupiendo en su cara, mirándolo, ese hombre es despreciable, ¿qué hizo para merecer esto? Escupieron en su cara. Porque Dios desató su cuerda, me afligió, por eso desenfrenaron delante de mi rostro. Versículo 7. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, mis pensamientos todos son como sombra. Una vez más estaba desahogándose, esperando un poquito de compasión de ellos, cosa que no iban a recibir de estos ciegos espiritualmente hablando. 8. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. ¿De qué está hablando aquí? Job está diciendo, los que realmente conocen a Dios no van a estar tropezado por lo que está pasando. Aún en medio de algo extraño, como el justo Job, sufriendo como un malvado, los fieles verdaderos no iban a perder su fe mirando esto. sino que iban a salir más fuertes. Y esto pensó San Pablo también cuando tuvo que aguantar las aflicciones. Primero de Tesalonicenses 3, Pablo hablando de lo que sufría, dice, por lo cual no pudiendo soportar más, parece un poco como Job, acordamos quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Él dice, yo estuve sufriendo tribulaciones terribles, pero que no tenga el impacto que alguien pierda la fe por esto. Y él dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, a sufrir tribulaciones. Entonces, hay pastores famosos ya que dicen, escriben libros, aquí es la fórmula de tener tu mejor vida ahorita. Ahorita puedes tener todo, simplemente sigue esta fórmula. Y es muy popular. Muchos cristianos quieren escuchar esto, pero Pablo dice, a esto estamos puestos. Cuando Pablo fue echado en la cárcel, dijo que esto no iba a dañar el Evangelio, sino que el Evangelio iba a crecer aún más. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Está hablando de que como lo agarraron por predicar y lo metieron en la cárcel en estos días, ni le dieron comida. Si nadie le traía comida, pues no tenía nada. Y los que traían, pues ¿quién eres tú? ¿Tú conoces a ese criminal? Tal vez tú tienes que estar allá con él. Entonces era peligroso aún traer comida. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué es el pretorio? Es un ejército de soldados romanos. Él estaba con muchos soldados y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, el cristiano falso, cuando viene la aflicción terrible, tal vez va a abandonar la fe. Pero el cristiano verdadero va a decir, no, yo voy a estar más fuerte por esto. En la historia de la iglesia sabemos que hasta unos soldados romanos de alto rango eran convertidos por estos contactos con San Pablo. Y poco a poco los cristianos tomaron control de todo el imperio romano, empezando con esto. Todo ayudaba para avanzar el evangelio. Las aflicciones simplemente eran parte del paquete. Versículo 10. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Aquí dice, vamos otra vez a repetir los mismos discursos, no esperando nada positivo de ellos. Versículo 11. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Se sigue hablando de su dolor, hablando de lo que dijo Zofar en el capítulo 11. ¿Alguien quiere leer Job 11, 17? Amén. Entonces vino su amigo y dice, mire, solamente tienes que seguir esta fórmula. Tienes que confesar tu gran delito que estás escondiendo y tu noche cambiará en vida. Pero era mentira. Era pura mentira, como algunos que predican algo semejante en la televisión hoy en día. Dice, solamente compra mis libros, mis DVDs, mándame unos miles de dólares y todo va a salir bien. Tu noche cambiará en día. Y siempre es un mensaje popular. Solamente sigue nuestro aviso, confiesa tu gran delito, y la riqueza y la salud regresarán. Como que esta vida era todo. Eso es un engaño. ¿Qué dijo San Pablo en 1 Corintios 15, 19? Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El premio de nosotros es mucho más que esta vida. Los amigos de Job solamente pensaron en las bendiciones de esta vida. Job realizaba que las bendiciones de esta vida son de muy breve duración. Versículo 13. Si yo espero el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Job estaba ya dispuesto a pasar a la tumba. Ya no tenía más que hacer en esta vida, por lo menos así lo sentía. La tumba en su mente era como una cama muy cómoda, cómoda sin molestia. Y él tenía molestia día y noche. Ahora, 14. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿De qué está hablando? Estaba ya dispuesto a entregar su cuerpo para estar en la corrupción de la tumba, consumida de gusanos. Después de todo, los gusanos ya estaban consumiendo su carne, su piel. ¿Por qué no entregar todo a ellos y terminar todo de una vez? Así pensaba. Versículo 15. ¿Dónde puedes estar ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad de Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. La esperanza de Job aquí, lo que él buscaba, no era la esperanza de su salvación eterna. Ya él estaba bien segura de esto. Él dice en Job 19, 25, yo sé que mi Redentor vive. No dice yo sé que un Redentor vive. No, mi Redentor vive. Ya está convencido de su salvación. Pero Job esperaba aclarar todo, a toda su inocencia, a restablecer su reputación, para que por lo menos en su entierro se hablarían de él como fue falsamente acusado, pero al fin y al cabo fue mostrado justo. Claro, esto sí va a pasar, pero Job ahora no sabe que va a vivir tanto tiempo, no va a la tumba, y que Dios mismo será su mejor testigo. Doctrina. Y regresando al tema de fianza. La doctrina de los amigos de Job era puro moralismo. ¿Qué quiero decir con esto? Moralismo. Habla de los deberes, de las obligaciones de los creyentes. Y si tú hablas, hermano, con un testigo de Jehová, con un mormón o con un musulmán, vas a ver que también su doctrina es casi pura moralista. Aquí son los deberes, tienes que hacer eso y eso y eso. Eso es lo que tú haces. Y es cierto que tenemos obligaciones delante de Dios, y por esto cada secta tiene elementos de la verdad, han sacado algo de la verdad. Si era pura mentira, nadie caería en su lazo. Es una mezcla de verdad y error. Pero la doctrina de Job también tiene una doctrina redentora. Doctrina redentora. Sin esto no hay esperanza. En la vida de los fariseos no había esperanza. Solamente una larga lista de reglas que tenía que cumplir. Por ejemplo, hoy mismo Job habló de fianza. De alguien que puede responder por él. Pero no en un sentido financiero. Job 16:3 dijo, dame fianza. Sea, dame fianza, oh Dios. 16:3, ¿no? Oh, sí, 17:3, gracias, el capítulo de hoy. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Como que Job sabía que Dios es tan santo, ¿cómo voy a llegar a su presencia? Porque ¿quién quería responder por mí? ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Qué piensas? esa persona, esa fiador, esa mediador es Cristo, claro que sí. Job sabía algo de Cristo, sabía que Cristo tenía que existir, aunque no sabe muchos detalles de él. Más adelante en Job 33, 23, él estaba hablando, dice, si tuviese cerca de él alguien elocuente, mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Está hablando del cuerpo después de la resurrección. Está hablando de Cristo aún en el Testamento Antiguo y hay otros lugares. Si alguien quiere leer Isaías 43, 25. Amén. Hermanos, esto es el Evangelio, eso es la buena nueva del Testamento Antiguo. En vez de simplemente darle una lista de tus obligaciones, tus deberes, Dios viene diciendo lo que Él ha hecho para ti. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es el alivio, la buena nueva. Estos versos no hablan de lo que nosotros tenemos que hacer para Dios, sino que lo que Dios ha hecho para nosotros. Si alguien quiere leer Isaías 53, 6. Isaías 53, 6.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Amén. Job no fue el único que habló de fianza en los Salmos. En Salmos 119, 122 dice, afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo está presentado como un fiador. Un fiador. El fiador del Nuevo Pacto. Ya casi cerrando en Hebreos 7, empezando en 20, dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Estaba comparando los sacerdotes del Testamento Antiguo y Cristo, el sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, con el juramento de que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, si quiere leer a alguien, amén. Jesús es fiador. Eso es el punto importante del mensaje de hoy. Jesús tomó ese papel de fiador. Conclusión. Cristo es nuestro fiador, pero no como el padre que firme el contrato para comprar un carro para su hijo. Hay una diferencia. Hay una diferencia importante. En el caso humano, cuando se van al lote de comprar un carro y el hijo se firma y el padre se pone su cosign, tanto el hijo como el padre son responsables. Si el hijo no puede pagar, van a ir hasta el padre. Pero si el padre se muere, van a ir hasta el hijo. Los dos son responsables. Ese es el fiador, la fianza humana. Pero en el caso de Cristo, del Nuevo Pacto, Cristo pagó todo. Completamente. Ya no hay nada más que nosotros tenemos que pagar. Ni somos responsables por la deuda. Por eso Cristo dijo en la cruz, consumado es. En Romanos 8, 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Para el creyente, la deuda ya no existe. Fue pagado por el fiador en la cruz. Y esto ya pasó. Entonces, no solamente es algo fuera de nosotros, es algo que ya pasó, no va a cambiar. En esto te puedes depositar tu confianza. Llegando a la tumba, nosotros podemos descansar, confiando que nuestra deuda ya ha sido pagada. Y si tú no tienes esa confianza completa en nuestro fiador, entonces quiero orar por ti en esta noche. La Santa Cena para ti en domingo debe ser un momento de gozo extremo, sabiendo que todo ha sido pagado. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a simplemente encontrar gozo inexpresable, Señor, y gozo para compartir con otros, Señor, entendiendo ese misterio, Señor, de tu papel como fiador, y como aún Job sabía de esto algo en el Testamento Antiguo, pero ya es muy claro en el Testamento Nuevo y en la vida o en el libro de Hebreos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esa doctrina, no solamente una lista de deberes, de obligaciones, de lo que nosotros tenemos que hacer, sí, eso es importante, pero también lo que tú has hecho para nosotros, Señor. Las doctrinas redentoras, Señor, ayúdanos a recibirlas con gozo. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.